Segunda de Reyes capítulo 17 dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, el hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, el rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Sob, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, porque el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y las ciudades de los Medos. Y vamos a detenernos aquí primero. Esta es la narración. El autor nos está diciendo qué pasó con Israel, con la nación del norte. Si te acuerdas, después de Salomón, el reino se divide, el reino del norte compuesto por 10 tribus, el primer rey Jeroboam, hace o mete el culto a estos 2 becerros de oro, y tú sabes lo que pasa después a través de toda la historia, lo que hemos estado estudiando de reyes. Y llega el capítulo 17 y nos habla del último rey del reino del norte, del reino de Israel, y es Oseas, no el profeta, es el rey Oseas. De hecho, de él ya se nos había dicho algo antes, si vas al capítulo 15, versículo 30. Dice, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Ramalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Este hombre llegó al reino porque había conspirado contra su rey. Básicamente, de un golpe de estado, tomó el reino. Y aquí se va a repetir la misma historia. Va a conspirar, pero ahora contra el rey de Asiria. Versículo 2 nos dice una descripción de este rey. Hizo lo malo, pero no tanto como los otros reyes. Los comentaristas dicen que a lo mejor esto se debe de que él permitía que la comunidad del reino del norte fueran a Jerusalén, al templo. Es una posibilidad, pero el autor está diciendo, hizo lo malo. No fue tan malo como los otros, pero hizo lo malo. Y el versículo 3 nos está diciendo otra vez, esta nación aparece en escena, Asiria. El rey de Asiria, Salmanasar, subió contra este rey, Oseas, y lo convirtió en su vasallo. Es decir, le dijo, tú me vas a pagar tributo, mientras me estés pagando tributo te dejo reinar, tú continúas, pero si no, cuidado porque voy sobre ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 4, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Sob, rey de Egipto. Y pues no es nuevo en Oseas, ya lo había hecho contra su rey, ahora lo está haciendo contra los asirios que lo tienen como vasallo, pero el rey de Asiria se entera que está pidiendo ayuda a Egipto. Y ahorita vamos a ver Egipto. Si tú te acuerdas, el Señor ya los había sacado de la esclavitud de Egipto. Egipto siempre representa a través de la historia de la Biblia, casa de servidumbre, significa esclavitud. Entonces, este rey, que hizo lo malo delante de Dios, no tanto como los otros, sigue el mismo patrón. No busca ayuda de Dios, no consulta a Dios, no busca a los profetas de Dios. Aquí está mi vecino, está Egipto, le pido ayuda a él. Versículo 4. Y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Bueno, no estás pagando el tributo, quieres conspirar contra mí con el rey de Egipto. Egipto y Asiria tenían sus disputas también, entonces Oseas, conspirando, dijo, me voy a liar con este, lo que me ahorro con el rey de Asiria, se lo pago a Egipto y ahí vamos viéndonos cómo nos toca. Pero el rey de Asiria se entera de toda la conspiración, toma a Oseas y lo encarcela. Versículo 5 dice, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, acuérdate, Samaria es la capital donde está el rey. y estuvo sobre ella 3 años. 3 años duró esta invasión. Va el rey de Siria, sitia la ciudad, y 3 años pudieron resistir. Estaban bien construidos los muros, había una buena provisión de alimentos, de aguas, probablemente para que pudieran durar tanto en esta invasión. Mas, sin embargo, la ciudad cae. Versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en estas ciudades, en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Se nos narra en este versículo lo último de la historia del reino del norte. Asiria era común que cuando invadía una ciudad y ya la tomaba, llevaba cautivos a los ciudadanos a sus propias ciudades. Parte de esto era que perdieran su identidad, que tomaran una nueva identidad al reino que están llevándolos, que a lo mejor le agarraran cariño, amor, afecto a esa ciudad y no se levantaran, no hubiera una revuelta. Y es lo que está pasando, es lo que están haciendo los asirios. Y todo esto, lo que está pasando, a lo mejor estos 6 versículos que leemos podemos ver, bueno, tiene que ver con condiciones geopolíticas del tiempo, Asiria poderoso, expandiendo su reino, expandiendo su poder. Oseas, el rey, pues se aplomó, no estuvo pagando lo que tenía que estar pagando. Pero la realidad es que la Biblia, a partir del versículo 7 hasta el versículo 23, nos va a decir por qué pasó esto. ¿Por qué el Señor permitió que su pueblo fuera derrotado, fuera llevado cautivo? Aquellos que Él escogió desde Abraham, que hizo un pacto, que les dio jueces, les dio profetas, les dio reyes. Considera esto. El Señor había escogido el pueblo de Israel. Les estaba hablando, les había hablado, y vamos a ver que constantemente les estuvo hablando. Pero el pueblo no va a escuchar. El pueblo va a endurecer el corazón, el pueblo no va a obedecer, van a desechar a Dios. De hecho, van a mezclar a Dios, o lo hemos visto cómo han tomado a Dios, a Jehová, a Dios, el Señor, y lo mezclan con Baal. Sí, adoro a Dios, pero también tengo a Baal. Tengo a Jehová, pero también tengo a Sera. Tengo a Jehová, pero también tengo a Moloch. Tengo a Jehová, pero tengo... Pon una rayita y pon el Dios que tú quieras. Y es lo que va a empezar a decir a partir del versículo 7. Y constantemente los reyes, como decía ahorita, lo que se repite una y otra vez, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y llegaba un profeta y les hablaba y les decía, sabes que viene juicio de Dios, arrepiéntete. Pero no hubo un arrepentimiento. Llegaban los enemigos y ellos buscaban ayuda en Asiria, buscaban ayuda en Egipto, buscaban ayuda en otras partes, pero no buscaban a Dios, se habían olvidado de Dios. Y lo que quiero que veamos hoy es la caída del reino, pero es qué camino siguieron ellos para el fracaso. Si no me equivoco, que me corrija el pastor José, el título de la serie es De la gloria a la vergüenza. Entonces vemos cómo de la gloria Dios haciendo un pacto con este pueblo, haciendo todo lo que ha hecho, se fue desgastando, fueron perdiendo esta relación y siguieron un camino que no es el camino correcto. Llegaron al fracaso, son llevados esclavos, son llevados cautivos, llegan a una etapa de vergüenza en la historia de la nación. Y el versículo 7, si me acompañas, la razón por lo que Asiria ha tomado cautivo a Israel, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Lo primero que empieza a decir el autor es, pecaron contra Dios. Pecaron contra Dios y da una descripción del Señor que los había sacado de tierra de Egipto. Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Se olvidaron que Dios los había sacado de casa de esclavitud, de servidumbre. Si puedes poner en pantalla Éxodo 22, si me acompañas en tu Biblia también, por favor. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Lo primero, olvidaron. olvidaron a Dios, olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Y esto no es una sorpresa, ¿eh? Para Dios no lo agarró desprevenido, no es como que no sabía lo que iba a pasar. El pueblo vez tras vez ha seguido este patrón. Y si me acompañas ahí, mira, Deuteronomio, capítulo 31. El Señor está hablando con Moisés. Moisés ya va a partir a la tumba. A partir del versículo 16, Deuteronomio 31, 16, dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. El Señor ya sabía lo que iba a pasar. Pero el Señor sigue extendiendo gracia, sigue mandando a sus profetas, y el pueblo se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de dónde Dios lo sacó. No obedecieron lo que tenían que hacer. Se olvidaron de Dios. Si me acompañas también en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Es una llamada muy clara, nada difícil de entender. Dice: Cuídate de qué? Cuídate de no olvidarte de Jehová, otra vez, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De Jeroboam a Oseas, estaba leyendo uno de los comentaristas, han pasado alrededor de 200 años. Y el pueblo se ha olvidado de Dios. De antes de los reyes, el pueblo se había olvidado de Dios. Constantemente les digo, se ha repetido esta conducta, ha sido cíclica. Cuídate, y yo también, cuidémonos de no olvidarnos de Dios. Yo creo que el pueblo de Israel y en nuestras vidas probablemente sea uno de los síntomas que podemos padecer: olvidarnos de Dios. Olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, olvidarnos de las bendiciones, de las misericordias que Dios nos ha extendido. Cuidado con olvidarnos de nuestro Dios. Si me acompañas al Salmo 103, por favor. Así como en Deuteronomio dice Jehová, cuídate de no olvidarte de Dios. David escribió en el Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová, y que no olvides, otra vez, no olvides de sus beneficios, no olvides de sus bendiciones, no te olvides de Dios, de dónde te ha sacado, de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo. Mira, Él es el que perdona todas tus iniquidades, es el que te sana de todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu alma, Él es el que te corona de favores, es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Jehová, mira, su carácter es lento para la ira y es grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme lo merecemos, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y sigue todo el Salmo hablando del favor de Dios para nosotros. Y empieza diciendo: no te olvides. No te olvides de lo que Dios ha hecho. El camino al fracaso de Israel, y el camino fracaso de cualquier persona, cualquier vida, y lo primero es: olvídate de Dios. ¿Quieres tener una vida fracasada? ¿Quieres tener tu vida siendo llevada en esclavitud del pecado, siendo llevado en cautiverio? Olvídate de Dios. No lo consideres. Y el enemigo de tu alma, el enemigo de nuestras almas, lo sabe y va a hacer todo lo posible por llamar nuestra atención para desviarnos de Dios, en lugar de, como cantamos ahorita, de poner nuestros ojos en Cristo, de poner nuestra mirada en Dios, nuestra confianza en Él. Aquel que está en guerra contra nosotros va a buscar cualquier forma de distraerte, de distraernos, de atraer nuestra atención, porque él sabe que si tú y yo nos olvidamos de Dios, si tú y yo nos olvidamos de sus beneficios, no vamos a ser agradecidos con Él, al contrario, vamos a ser ingratos. Vamos a ser indiferentes a Dios. Israel conocía a Dios. Israel adoraba a Dios, pero adoraba a Acera, adoraba a Baal, adoraba a Moloc, adoraba a otros dioses. Es una advertencia para nosotros de conocer a Dios intelectualmente, pero adorar y poner mi confianza y poner mi adoración en ídolos. Y si a lo mejor nos visitas por primera vez o son pocas veces que nos visitas, no estamos hablando necesariamente de una imagen hecha de madera, hecha de cemento, hecha de cualquier otro material. Estamos hablando de cualquier persona, cosa, lo que sea, que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, a lo que dedicas el tiempo, tus pensamientos, tus meditaciones, tu dinero. Eso puede ser un ídolo. Si mi confianza está puesta en mi cuenta de banco, pues el dinero es mi ídolo. Si mi confianza está puesta en los paros o las amistades que pueda tener, ok, pues a lo mejor ahí está tu ídolo. En aquello en lo que estás fundamentando tu confianza, fuera de Dios, es tu ídolo. Y eso va a hacer que a los pasos de los días, los meses y los años, seamos indiferentes con Dios, nos olvidemos con Dios. Versículo 8, si te regresas a Segunda de Reyes. Pecaron contra su Dios porque, dice, lo sacó de Egipto, no lo consideraron. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Acompáñame a Deuteronomio 18. El Señor ya les había dicho, no lo vas a hacer, no hagas esto, no imites. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Y cualquiera que haga estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. No los imites, les está diciendo el Señor. Vas a tomar sus tierras, pero no imites nada de lo que ellos están haciendo. Y el versículo 8, en este camino para el fracaso, es imitar a los paganos, imitar a aquellos que no tienen temor de Dios. Dice que Israel anduvo en los estatutos de estas naciones que había lanzado Jehová de delante de los hijos de Israel. Y no es muy ilógico pensar, si el Señor desechó aquellas naciones, las quitó de donde estaban por lo que estaban haciendo, y ahora Israel viene e imita toda la misma conducta, la misma idolatría, la misma adoración, el resultado va a ser el mismo. El Señor los ha entregado a Asiria, los ha entregado a esclavitud. Y así como hay una advertencia para nosotros en olvidarnos de Dios, hay una advertencia para nosotros a imitar a otros que no sean dignos de imitar. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cuando tú y yo pasamos tiempo con alguien, yo se lo he mencionado muchas veces, quieras o no, le aprendes algo a la otra persona. Alguna palabrita, algún hobby, alguna manera de pensar. Aprendemos de otros con los que nos relacionamos. El esposo copia algunas cosas de la esposa del esposo, los hijos de los papás, entre los mejores amigos, las mejores amigas. Pero ten cuidado con quien te rodeas. Tengamos cuidado con quien nos rodeamos. Si me puedes apoyar, por favor, con la NBI, 1 Corintios 15:33. Pablo escribe la siguiente exhortación a la iglesia en 1 Corintios 15, 33. Si la puedes poner en pantalla, porfa. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Israel no obedeció a Dios. Tenía a sus vecinos por ahí con sus ídolos, con sus formas de adoración. Esa compañía ellos la aprendieron y tomaron esa adoración, tomaron esa idolatría, tomaron ese estilo de vida yendo en contra de Dios. Cuídate. Proverbio dice, júntate con sabios y serás sabios, júntate con necios y ¿para qué te cuento lo que sigue? Vas a ser necios también. Vamos a ser necios. Todo, ninguno está exento. Todos debemos de tener cuidado por dónde caminamos, cómo andamos. Todos vamos a dar cuentas ante Dios. La nación de Israel está bajo el juicio de Dios, está dando cuenta a Dios por todas sus desobediencias, por todas sus idolatrías, por una y otra y otra y otra vez que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Si vas a imitar a alguien o si hemos de imitar a alguien, que seamos como dice también Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1. Si lo puedes poner en pantalla también. Pero dice que imitamos a Dios como hijos amados. Si hemos de imitar a alguien, volteemos al Padre, volteemos a Jesús e imitemos su carácter, e imitemos lo que Él está haciendo, que podamos caminar por donde Él caminó. Es decir, transitar un estilo de vida que refleje a Jesús, que refleje lo que el Señor está haciendo. Quizá hubo pequeños destellos, le voy a decir, de como el hijo pródigo, y entró en sí, en el pueblo de Israel, y a lo mejor escucharon tantito a Dios, y a lo mejor hubo un pequeño arrepentimiento, un momento de arrepentimiento, pero lo que marca la historia es continuamente estuvieron olvidándose de Dios e imitando las naciones paganas, cayendo en esta idolatría. Si regresas a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, en la manera de las naciones que Jehová había transpuesto delante de ellos, e hicieron cosas malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Si en el versículo del 9 al 12 cuentas todos los todos que aparecen, te vas a dar cuenta que está haciendo un énfasis el escritor aquí, el autor. Hicieron cosas que no agradan a Dios. Empezaron, como dice, en secreto. Estas cosas o estas abominaciones contra Dios, o el pecar contra Dios, o el desobedecer a Dios, empezó secretamente, dice el versículo 9. Cosas no rectas. Y no sé si tú te puedes identificar en tu vida, cuando a lo mejor empiezas con algo en secreto, nadie me ve, Señor no sabe, o a lo mejor el Señor sabe, pero pues me voy a arrepentir después, pero mis papás no saben, mi esposa no sabe, mi esposo no sabe, nadie sabe, nadie supo. Y es una mentalidad constantemente que hemos tenido como personas por causa del pecado. Empieza en secreto y después va aumentando la intensidad. Edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Básicamente dice, si la ciudad es grande, la ciudad es pequeña. En todas partes levantaron estos lugares altos. Recuerda, lugares altos, adoración no conforme a lo que Dios había establecido para el templo, o adoración para ídolos, Asera, Baal, Moloc. El pueblo empezó en secreto, a lo mejor ahí tenían sus troncos de acera guardados, algo. Pero después creció, se magnificó el pecado. ¿Te acuerdas que el pecado es como la levadura? Algo pequeñito empieza a fermentar y a levantar y a crecer. Por eso tú y yo necesitamos estar atentos, al pendientes, alertas de cómo estamos caminando. Las consecuencias del estilo de vida de ellos es terrible. El Señor más adelante va a decir que apartó de ellos su rostro. Versículo 10. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso, entregaron adoración a esos ídolos, a aquellos que el Señor Jehová les había dicho que no lo hicieran. Y todo eso está provocando ira ante un Dios santo, ante un Dios justo. Y todo empieza que se olvida de Dios, o nos olvidamos de Dios. El ser ingratos, el no ser agradecidos, el no tener contentamiento, lo vamos a ver ahorita también. Pero el Señor, a pesar de vez tras vez que el pueblo está pecando, a pesar de que el pueblo está infestado de idolatría, está infestado por este deseo de ignorar a Dios, de olvidarse de Dios, de ¿sabes qué? ¿Para qué quiero a Dios? Mejor me quitan mis compas, mis compadres, mis vecinos, los imito a ellos y la vivo chévere, con ellos tienen lo que yo necesito. Cuidado. Pero el Señor no se cansa, no se cansó con Israel, en el sentido de que les estuvo hablando, les estuvo alertando vez tras vez, y lo podemos ver en el versículo 13. Segunda de Reyes 17, capítulo 17, versículo 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, este era el mensaje para ellos: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo, los profetas. Les está diciendo, vuélvanse en esos malos caminos. Guarden los mandamientos y las ordenanzas de Dios. El Señor seguía extendiendo esta mano reconciliadora a través de los profetas, llamando al arrepentimiento. Y el Señor sigue haciendo el mismo llamamiento hoy. El Señor quiere que nos acerquemos a Dios, el Señor quiere que le busquemos a Él, que si hay algo que arrepentirnos en nuestras vidas, que acudamos a Él en arrepentimiento, y Él va a mostrar su gracia, va a mostrar su amor. Cuando Jesús aparece en la escena de la historia, Mateo 4:17, si lo quieres apuntar ahí, Él está predicando lo mismo que predicaba Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque ha llegado la luz, ha llegado el tiempo casi de que el Señor va a pedir cuentas. Arrepiéntanse, pónganse a cuentas con el Rey. El Señor, su carácter, le leíamos ahorita en el Salmo 103, es lento para la ira y grande en misericordia. Muchísimos años de esta actividad de la nación de Israel, de este caminar, y el Señor les sigue extendiendo: vuélvanse de sus malos caminos, arrepiéntanse, obedezcan a su Dios. Segunda de Pedro 3:9 es lo que nos dice. Si lo puedes poner en pantalla, si me pueden acompañar, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor le ha mostrado su paciencia al reino del norte. El Señor ha deseado que se arrepientan y vuelvan al camino a obedecer la ley de Jehová. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la reconciliación con Dios. Pero si regresas al capítulo 17 de Segunda de Reyes, en el versículo 14, la respuesta del pueblo fue la siguiente: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. A pesar del llamado que el Señor ha hecho en el versículo 13, dice, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tercos como sus antepasados y se negaron a creer en el Señor su Dios. ¿Quieres vivir en el cautiverio por causa del pecado? ¿Quieres seguir un camino que lleva a la vergüenza? Bueno, vive tercamente, no escuches a Dios, no ignora a Dios. Porque es lo que el pueblo de Israel hizo. El Señor les estaba llamando al arrepentimiento y ellos no escuchan, no obedecen y no creen. No están creyéndole al Señor. A pesar de todo lo que Dios ya había hecho con ellos, no le están creyendo, no se están rindiendo. El corazón está duro como piedra. Están imitando el ser tercos, dice, como sus padres. Versículo 14 está diciendo, son incrédulos. Cuidado con la incredulidad a nosotros también, como iglesia, como personas que conocemos a Dios, que tenemos una relación con Él. De hecho, si me acompañas a Hebreos capítulo 3, hay una exhortación, ya lo vimos en su tiempo cuando estudiamos Hebreos. Pero si me acompañas a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo y que incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es una advertencia para nosotros también el día de hoy. El endurecer el corazón, el no obedecer a Dios, el no creerle a Dios. Y el llamado aquí como iglesia que nos hace Hebreos es, exhortémonos unos a otros, veámonos unos por otros, oremos unos por otros, llamémonos la atención unos a otros si vemos que algo no está honrando al Señor, no está glorificando al Señor. Si, otra vez lo voy a estar mencionando, si tú quieres terminar en vergüenza, no escuches a Dios, no obedezcas a Dios, no le creas al Señor. Obviamente que si haces lo contrario, puedes terminar, vas a terminar en gloria. Versículo 15, si regresas a Segunda de Reyes, por favor. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Desecharon al Señor, desecharon sus estatutos. Básicamente está diciendo, la palabra de Dios la quito, lo que el Señor ha dicho no me importa, le soy indiferente, no le creo, no le escucho, no le obedezco. Y luego dice, siguieron a los ídolos, se fueron contra otras naciones. Si lo puedes poner en la NBI, por favor, ese versículo, el 15. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos. ¿Cómo son estos ídolos? Inútiles. De modo que se volvieron, ¿cómo? Inútiles ellos mismos. Aunque el Señor les había dicho y les había prohibido, siguieron las costumbres de la nación de las vecinas. Y él les había dicho, no lo hagan. Y lo que está diciendo el autor es, mira, siguieron el aire y se hicieron como el aire. no sirve para nada a esos ídolos. Aunque ellos pensaban de que cierto Dios les daba que creciera los frutos, los vegetales y pudieran cosechar, ellos agradecían a un Dios falso. Ese Dios no tiene ningún poder, era Dios en su misericordia y en su gracia. Si la fertilidad pensaban que era gracias a Sera, falso, no sirve para nada. Era por la gracia de Dios y porque Dios en su diseño así hizo las cosas. Y dice el autor, los que siguen a los ídolos se convierten como los ídolos que siguen. Inservibles, no sirven para nada. Estás hueco. Estás poniendo las confianzas en el aire, en algo que no te puede responder, ni sustentar, ni ayudar, ni animar. Lo único que hace es desviar tu atención de Dios. Lo único que hace es, ¿sabes qué? Olvídate de Dios. Imita a los ídolos de otras personas. Desecha la palabra de Dios. Sigue los caminos, las corrientes y las filosofías de este mundo mejor. Es una advertencia para nosotros también. Israel no obedeció, no escuchó y no creyó. Desecharon a Dios, se volvieron inútiles. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira. Dejaron al Señor y encontraron insatisfacción. ¿Por qué digo eso? Verso 18, dejaron los mandamientos del Señor, quitaron su palabra y empieza, se hicieron imágenes fundidas de los dos becerros, lo que hizo Jeroboam, no fue suficiente, y también imágenes de acera, y no fue suficiente, y adoraron al ejército, perdón, y adoraron a todo el ejército de los cielos, al sol, la luna, las constelaciones, todo lo que ves en la noche, también lo adoraron y no fue suficiente. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, la adoración al dios Moloch, y no fue suficiente. Y se dieron en adivinaciones y agüeros, y no fue suficiente. Y se entregaron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, provocándole a ira. El Señor cuando creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó para tener una relación con Dios. Dice que caminaban juntos en el jardín del Edén. Todo era bueno, todo era precioso, todo era hermoso. El primer no era bueno, era que el hombre estaba solo, no tenía una ayuda idónea, viene la mujer. Entonces está el hombre y la mujer caminando en el huerto con Dios. Viene el pecado, todo se estropea. Y en nuestro diseño como seres humanos, tenemos una necesidad y un deseo de compañerismo con Dios. Pero cuando desechamos a Dios, cuando no encontramos a Dios y buscamos sustitutos de Dios, sea cualquiera de estos que mencionó aquí el autor de Reyes, y a lo mejor tú dices ahorita, bueno, pero yo obviamente yo no voy a quemar a mis hijos, no los voy a llevar a un horno para entregárselos al dios Moloch. Estaba leyendo uno de los autores y dice, ¿sabes qué? A lo mejor no está la adoración a Moloch como tal, pero ¿qué tal los abortos? El lugar más seguro para un niño se ha convertido en un centro de adoración para el dios más popular de este mundo, yo. A lo mejor no estoy haciendo, no tengo una tablita de acera, pero mi adoración la estoy poniendo en, poner rayita, juego, diversión, la chica, los chicos, whatever, que tú quieras, ponlo ahí, lo que está quitándole el lugar a Dios, lo que te está desviando de tu adoración a Dios. Y lo único que vamos a encontrar ahí, lo que hemos encontrado ahí, es insatisfacción. No fue suficiente, vamos a buscar algo más. No fue suficiente, vamos a buscar algo más. No fue suficiente, vamos a buscar algo más. Y eso es lo que le estaba pasando también a una mujer en Samaria, de hecho en la misma ciudad que está siendo llevada cautiva aquí. Pero tuvo una cita especial con el Salvador del mundo. Si vas a Juan capítulo 4, por favor. Versículo 13. Es la historia de la mujer samaritana. Están conversando ellos, pero voy a enfocarme en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y la mujer le dice: dame beber de esa agua. Conforme al diseño, fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuera de Dios vamos a tratar de llenarnos de otras cosas, otras actividades, y en nada vamos a encontrar satisfacción. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Yo te puedo dar de un agua que se va a convertir en ríos dentro de tu vida, dentro de tu corazón. No vas a tener sed jamás. En Jesús es donde encontramos el contentamiento, donde encontramos la plenitud, donde encontramos una nueva identidad. Y lo que la nación de Israel buscaba, imitando a naciones paganas, imitando adoraciones a otros dioses falsos, solamente iban a encontrar más y más insatisfacción. Y tú y yo, si buscamos satisfacción fuera de Jesús, es lo que vamos a encontrar: insatisfacción. Vamos a buscar el siguiente nivel, el siguiente nivel. A lo mejor puedes salir de aquí y te compras lo que tú estás pensando que necesitas y te va a hacer feliz y te lo compras. Y al cabo de 10 horas, ni un día, vas a querer otra cosa. No, pues ya salió el iPhone 14, ahora quiero el 14, luego el 15, o quiero el carro 2020, no, ahora el 23, quiero una casa más grande, quiero una mejor escuela, quiero mejores, ta, 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 ta. Entonces, si no ponemos nuestro corazón en las manos de Dios, si no ponemos nuestra atención, nuestros ojos, en conocerle a Él, en disfrutarle a Él, en realmente encontrar una satisfacción plena en Dios, fuera de Él no la vamos a encontrar. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Acuérdate, hay un conflicto. Hay alguien que quiere quitarte la atención de Dios. Hay alguien que no quiere que le conozcas más, que no crezcas en la fe. Hay una pelea. Pero hay que dar la buena pelea, la batalla de la fe, confiando en nuestro Señor, confiando en nuestro Dios. No en nuestras capacidades, sino en sus fuerzas, esforzándonos en la gracia de nuestro Señor. El resultado de todo lo anterior llega al versículo 18. Jehová, segundo de Reyes 17, 18. Por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino la tribu de Judá. Qué cosa tan terrible el ser expulsado de la presencia de Dios. Dice: los quitó de delante de su rostro. Todos los pecados que hicieron, llamó al arrepentimiento y no se arrepintieron, llegó el juicio. Llegó el juicio y son llevados cautivos. Y como les decía al principio, no tiene que ver porque Asiria se estaba expandiendo, porque era una forma estratégica llegar y pelear contra Egipto. El resultado de todo eso tiene que ver con el corazón de las personas que conformaban una nación. Un corazón que se había desviado de aquel que los había tomado para sí. Y parece que termina con buenas noticias el versículo 18, porque dice: y no quedó sino la tribu de Judá. Pues hay esperanza, y bien. Y te brincas al 19: mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Entonces, al parecer había un poco de esperanza en el verso 18, digas el 19, y Judá también. No puede ser acá. Esa va a ser otra historia. Va a venir Babilonia por ellos. Pero aquí el autor lo está diciendo, ¿sabes qué? No fue exclusivo del reino del norte. El reino del sur transitó el mismo camino hacia la vergüenza. Como nota nada más, en 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 al 16, si lo quieres anotar ahí, las tribus del norte no fueron exterminadas en su totalidad con este saqueo de Asiria. De hecho, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 11:13. Dice: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, el reino del norte, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, al rey que estaba ahora en Judá. Porque los levitas, dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y los becerros que él había hecho. O sea, Jeroboam estaba en el reino del norte, los levitas habían sido retirados del ministerio, y esos están emigrando a Judá, al reino del sur. Verso 16. Tras estos levitas, acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto en su corazón buscar a Jehová de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Cuando el reino recién se ha dividido, los que propusieron en su corazón seguir a Dios migraron hacia Judá. Y hay representantes de todas las tribus también en el reino del sur. Nada más lo quería poner como un paréntesis. A pesar de que Asiria se los llevó cautivos, el Señor había preparado un remanente para ellos, los tenía en Judá. Judá sigue el mismo camino. Versículo 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en las manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. El juicio ha llegado. El domingo pasado era el juicio a la vuelta de la esquina, ya estamos en la esquina. El juicio ya llegó. Otra vez, verso 21, sigue siendo las causas de todo esto. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Es cierto, el rey tuvo responsabilidad en alejar al reino del norte, no los dejaba ir a Jerusalén a adorar, pero también cada persona del reino del norte tuvo esa responsabilidad y desecharon a Dios. Siguieron e imitaron a las naciones paganas y siguieron los estatutos que los reyes habían levantado, aún yendo en contra de la voluntad de Dios. Y esta es otra exhortación para mí y para ti también. Cuidado con hacer tropezar a otros. Cuidado con estorbarles a otros en su relación con Dios. El rey deliberadamente lo hizo y llevó a toda una nación escogida por Dios a la idolatría. Jesús nos dice en Mateo 18:6, lo voy a parafrasear: aquellos que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, mejor les daría ponerse un collar con una piedrota y tirarse al mar. Es decir, hay juicio. Aquellos que estorban a lo que Dios está haciendo en las personas, en lo que Dios está haciendo y quiere hacer en su llamado al arrepentimiento. Aunque el Señor en el versículo 13 dice que ha mandado a sus siervos, los profetas, ya nos dijo que no obedecieron, no escucharon y no creyeron, el versículo 22 lo retoma. Dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su trono, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria. No hubo arrepentimiento. Hubo un llamado al arrepentimiento, pero no hubo arrepentimiento. Finalmente el Señor barrió con todo el pueblo, quitó su presencia de Israel del norte, dice que quitó su rostro delante de ellos. Pero la razón es que no hubo arrepentimiento. Pablo lo deja muy claro en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Hubo un juicio, hubo una llamada de atención, hubo palabra de Dios al arrepentimiento y se ejecutó un juicio. Pero dice el mismo Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida, y es vida en abundancia. Jesús menciona en Juan 8:34, si me acompañas ahí ya para cerrar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice: Jesús les respondió: de cierto digo que todo el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Cautivos por el pecado, esclavos del pecado. Israel fue llevado cautivo por Asiria por causa de su pecado, ¿Puedes ver cómo se relaciona la historia del pueblo de Israel con la historia de la redención? El Señor los había sacado de esclavitud, de Egipto, para habitar en esta tierra donde fluía leche y miel, pero ellos sí disfrutaron un rato, estuvieron bien en su relación con Dios, pero a través del tiempo, otra vez, se olvidaron de Dios. No escucharon, ignoraron la palabra de Dios. Ahí mismo en Juan 8, versículo 36, dice: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre. El Evangelio de Dios es: nosotros todos estábamos en el hoyo, todos somos pecadores y por tanto estamos condenados a muerte. En Génesis 3 entra el pecado y entra la muerte. Si alguien muere es que pecó, pero hay esperanza. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Por medio del sacrificio en la cruz, nosotros somos reconciliados con Dios, tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva nacionalidad, podemos caminar diciéndole no al pecado y sí a Dios, esforzándonos en la gracia del Señor. Y quiero terminar con esta pregunta, para que la pienses. ¿Quieres evitar vivir cautivo por el pecado? ¿Quieres evitar vivir esclavizado por el pecado? Nunca te olvides de aquel que te sacó de la esclavitud primeramente. Israel se olvidó de ellos y fue llevado cautivo. Ya los había liberado el Señor de Egipto. Si el Señor te ha liberado de la esclavitud, del pecado, has arrepentido de tus pecados, gloria a Dios, qué bueno, pero a lo mejor estás batallando con algo, estás peleando con algo, no te olvides de Dios, acuérdate de Dios, sé agradecido con Dios. Puedes agarrar o podemos agarrar el Salmo 103 que leíamos ahorita y sé agradecido con Dios todo el tiempo, decirle a nosotros mismos, a nuestro corazón, a nuestra alma, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es el que te corona de favores. Y empezar a recordar la gracia de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios. Y eso va a evitar, en cierta manera, no nos vamos a olvidar de Dios. No vamos a ser llevados cautivos porque nuestra mente, nuestros ojos están puestos en el Señor, en quien Él es. ¿Quieres vivir cautivo? Olvídate de Dios. No escuches, no oigas, no obedezcas, no creas. Que fue el camino que siguió el pueblo de Israel. La pirámide de Israel se puede ir pasando. El camino que siguió Israel empezó algo pequeño, pecados secretos, adoración pública a otros dioses después, ya se va haciendo más público. Después hay un menosprecio por la palabra del Señor. Aunque vengan profetas y te hagan milagros y hagan descender fuego del cielo y quemen todo el altar de Baal, menosprecio por la palabra de Dios, un desenfreno por el mal. El Señor quita ese freno y te entrega a tu pecado. Y como consecuencia hay juicio y desastre. Y si a lo mejor alguien dice, no, pues yo estoy ya valí, porque estoy en todos esos, hay esperanza. Isaías 55, si me acompañas, si lo puedes poner en pantalla, versículo 6. Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad. La conclusión del reino del norte fue juicio de Dios por su pecado. La conclusión para tu vida y para mi vida, si la anclamos en Jesús, si nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos con Dios para tener esta nueva identidad, un nuevo corazón en este nuevo pacto, es una vida abundante, una vida donde podemos disfrutar a Dios aquí y en la vida venidera. Así que, hermano, te invito a considerar estos puntos. No sigamos el ejemplo de Israel. Mejor sigamos e imitemos a Dios como hijos amados. Los invito a ponerse de pie. Y oramos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender en cabeza ajena en lo que ha pasado a través de la historia, Señor, con tu pueblo. Trae en nuestro corazón el deseo genuino, Señor, de siempre acordarnos de ti, acordarnos de dónde nos has sacado, de ser agradecidos, Señor, de imitarte como hijos amados, Padre, de añorar tu palabra, de desear la palabra, Señor. Pon en nosotros el deseo de obedecerte a ti, Señor, que podamos vivir y experimentar, Señor, la plenitud de una relación contigo, Señor, que ese danos de beber de esa agua constantemente, Señor. Así como le dijiste a la mujer samaritana, Padre, que te deseemos a ti constantemente, Señor. Si hay algo de qué arrepentirnos, Señor, perdónanos. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname cuando te he menospreciado. Perdóname cuando me he ido en pos de algo más, Señor. Cuando he quitado el primer lugar para ti, Señor. Perdóname, Señor. Que seamos llevados al arrepentimiento y a la reconciliación contigo, Señor. Quita nuestro corazón de piedra y pon un corazón de carne que sea sensible a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija y nos haga parecernos cada vez más a nuestro Padre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.